Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Quimera de Quimera 2, cambio. Quimera 1 de Quimera 2.
En la época del conflicto armado, las comunicaciones eran un elemento vital en la estrategia militar de las partes. Para el FMLN, uno de los pilares informativos fue la radio Venceremos.
Desde el corazón de la montaña, Radio Venceremos informando. Continúa el control y asedio de la carretera de San Francisco-Gotera hacia el norte, donde el enemigo, en su afán de controlarla, ha sufrido muchas bajas.
Dinamitadas las imprentas, los periódicos independientes dinamitados. En ese sentido, a partir de la muerte de Monseñor Romero, surge un silencio en este país y era necesario un medio de comunicación social.
Con las condiciones gestadas para la guerra civil, la izquierda organizada decide traer del extranjero a finales de 1980 el equipo que dio vida a la radio Venceremos.
Fuimos a encontrar a Santiago, a Santa Rosa de Lima, que venía Padre Rogelio Poncel, venía el comandante Memo, venía la Galia, cuatro. Y Santiago traía los primeros aparatos, o el primer vikingo que se le nombró de la radio Venceremos. Y los venimos hasta Guacamaya.
La Guacamaya se sitúa en la parte norte de Morazán. Según la dirigencia del FMLN, fue en esta zona donde se iniciaron los primeros núcleos guerrilleros.
Bajo este árbol de quebracho, 10 de enero de 1981, construimos el primer estudio de Radio Venceremos, el estudio más grande del mundo, se puede imaginar.
Lo subíamos arriba con ese cable para tratar de lanzar la señal y nunca se podía, lo más que se alcanzaba era el río Torol, la señal.
Y bueno, me temblaban las piernas minutos antes de comenzar la transmisión y vos querías que dijera la frase, ¿verdad? Creo que dije algo así como: transmite Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad
desde el frente oriental Francisco Sánchez, que comprende los departamentos salvadoreños de Morazán, La Unión, San Miguel y Usulután.
Como la radio jugó un papel bien importante durante la guerra, además de para romper el cerco informativo que tenía el sistema.
Empecemos el resumen político semanal con los hechos más trascendentales y de actualidad, tanto en el plano político nacional como internacional.
Era también el que le sacaba a luz las bajas que tenía el ejército, que quería guardar, y los problemas políticos que tenía el gobierno. Entonces era un blanco.
En los años de guerra, los espacios...
Pues estábamos escuchando algo sobre Radio Venceremos. Y pues tenemos acá con nosotros a su fundador, Carlos Enríquez Gonsalvi, conocido como Santiago. ¿Qué es lo que estábamos escuchando?
Bueno, ante todo quiero saludar a la audiencia de esta radio y muchas gracias, Mariel y Antonio, por esta oportunidad. Ojalá me estén escuchando algunos salvadoreños.
Yo creo que sí.
Sí, definitivamente.
Inclusive hasta podrían llamar, ¿verdad?
Definitivamente, desde salvadoreños, donde quiera que estén. Tenemos algunos salvadoreños lejos, algunos cercanos, y otros que van a llegar por aquí más después, posiblemente, como habíamos dicho, a comer una pupusa de loroco.
Bueno, están...
O de las que haya, ¿no? Bueno, estábamos escuchando un poquito sobre lo que fue Radio Venceremos y por ahí escuchaba que hubo un punto en el durante el conflicto salvadoreño en que había la necesidad de crear una radio al estilo de Radio Venceremos. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio el proceso?
Sí, nos trasladamos en un viaje imaginario hacia el pasado y nos situamos en El Salvador de los años finales de los años 70. Nos encontramos en una sociedad muy polarizada, en momentos en que campesinos, estudiantes tomaban las calles de la capital enfrentando una historia de 60 años de autoritarismo, de gobiernos militares. Y era un momento de gran efervescencia, ¿verdad? Exigiendo elecciones libres, libertad, cambios sociales, los campesinos exigiendo tierra. Y en ese contexto aparece la voz de Monseñor Romero, que es la figura que en ese momento, luego de que son asesinados periodistas mexicanos, por cierto, el periodista de apellido Terrazas, en esa época fue asesinado por los escuadrones de la muerte y había persecución a las radios, la radio de la iglesia fue dinamitada. Es decir, era un momento donde no había ninguna libertad de expresión y en momentos en que las fuerzas sociales tomaban las calles, se organizaban, exigiendo la apertura de espacios políticos. Y el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980 marca un momento de inflexión. Y ya era una guerra largamente anunciada y a las puertas de un conflicto, ¿verdad? De una guerra civil, de un conflicto armado. Y en ese momento era necesario un medio de comunicación social, ¿verdad? En aquellos momentos la única manera de expresión del pueblo eran los muros donde se ponían inscripciones: queremos libertad, queremos elecciones, tierra para quien la trabaja. No había otra posibilidad de expresión, ¿verdad? Entonces en ese momento surge la necesidad de un medio de comunicación social.
¿Y usted dónde estaba en ese momento?
Yo estaba en la costa atlántica de Nicaragua instalando otra radio comunitaria. Era momentos donde en Honduras estaban formando los llamados Contra. Sí. Y a mí me dan la misión de estar en la costa atlántica con los indígenas misquitos formando una radio comunitaria.
Y ya para ese entonces ya la revolución sandinista ya había triunfado, ¿no?
Ya había triunfado y estamos hablando de 1980. Y entonces, en ese momento, pues yo tengo contacto con salvadoreños, salvadoreñas, y saben que yo conocí un poco de radio y me contactan para fundar un medio de comunicación. En ese contexto, pues, por supuesto, tenía que ser una radio. Y no era una radio como esta, con aire acondicionado, ¿verdad? Sino tendría que ser una radio
FM.
Yo vi las fotos en Wikipedia. No sé si era así todo, pero parecía como muy simple, ¿no?
Sí, teníamos el estudio más grande del mundo porque teníamos el cielo como techo. Y entonces voy a El Salvador a fundar la radio Venceremos en las montañas de Morazán con un viejo transmisor de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y transmitir en esas montañas. La primera transmisión fue el 10 de enero de 1981, al inicio de lo que sería ya una larga lucha social y armada en Morazán. 11 años duró esa experiencia de comunicación alternativa, ¿verdad? Yo había sido un estudiante de periodismo y que llego allí a encontrarme con jóvenes campesinos que rápidamente se convierten en
reporteros,
en locutores, en reporteros, ¿verdad? Fue como una escuela de periodismo, una escuela de comunicación alternativa en el campo, bajo los árboles.
¿Cómo subsistía? O sea, yo estoy escuchando toda la historia. ¿Cómo hacía para vivir? Porque no imagino que le dieran un sueldo por hacer esto. ¿O sí tenía ¿Era un trabajo fijo? ¿Cómo subsistía?
Bueno, para subsistir una radio insurgente no se necesita más que un saco de frijoles al mes y la voluntad de hacer las cosas y tener una voz, porque en ese tiempo comunicábamos muy emotivamente, así como escucharon, ¿verdad? Comenzábamos las transmisiones algo así como: esta es Radio Venceremos, voz oficial de la esperanza, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, territorio en combate, etcétera, etcétera.
Me encanta. Más quiero.
Ahora vamos a decirle, bueno, póngale ahora Radio Kingston, la voz Radio Kingston. No, a mí me llama la atención las cuestiones de seguridad, porque, o sea, introducir aparatos electrónicos, qué sé yo, para transmisores a un territorio donde el gobierno no los quiere. O sea, imagino que ha de haber sido bastante riesgoso para formar el equipo, y me imagino que estaban constantemente moviéndose de un lado para otro para mantener la seguridad.
Sí, bueno, recordemos que estamos ubicados en el año 81, ¿verdad? En toda la década del 80. En ese momento, desde la administración Reagan, se lanzaba la idea de que la insurgencia había sido derrotada, que estaba huyendo hacia Honduras. Entonces, el hecho de que la radio todos los días transmitiera a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde, desmentía toda esa propaganda que desde este país se lanzaba, asegurando eso, ¿verdad? Que esa lucha había fracasado, que la insurgencia estaba huyendo. Y entonces la radio fue un objetivo militar durante los 11 años, ¿verdad? Tuvimos que correr algo y caminar rápido, ¿verdad? Cada vez que el adversario entraba a la zona. Recordemos que El Salvador es un país muy pequeño, apenas 20.000 kilómetros cuadrados. No hay selvas, no hay grandes montañas. Entonces, siempre se dijo que hacer una radio insurgente en El Salvador era una locura. Y realmente lo fue.
Porque ellos controlaban el aire con helicópteros, ¿no?
Sí, ¿no? Y por todas partes carreteras. O sea, no había eso donde esconderse, no había grandes montañas ni selvas.
¿Y cómo lo hicieron entonces?
Bueno, el pueblo fue la montaña, ¿verdad? O sea, fue una lucha contra el autoritarismo que tuvo un gran apoyo popular. Ancianos, ancianas, niños, niñas, había un gran apoyo. Entonces fue el pueblo, la montaña, y si no se explicaría cómo pudo sobrevivir una radio insurgente 11 años en un territorio parecido a donde estamos ahora, o sea, pocos kilómetros cuadrados, ¿verdad? Cuando entraba el ejército era como jugar el gato y el ratón, ¿verdad? Un poco moviéndose. Y eso fue.
Vamos a ir un minuto a la pausa y volvemos con más Carlos Enrique Consalvi, también conocido como Santiago, fundador de Radio Venceremos. Qué orgullo, qué placer tenerlo aquí, parte de la historia, un pedazo de historia acá con nosotros.
Sí, y sobre todo acompañado de mi profesora Keire Haidt, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Vassar College, que es quien me ha traído acá, y si estoy en este micrófono es por todos sus alumnos y por ella.
Bueno, seguimos en La Voz, en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Como dicen en mi país, va cayendo gente al baile. Pues tenemos en línea telefónica, estamos acá en vivo con Carlos Enrique Consalvi Santiago, fundador de Radio Venceremos, y nos está llamando por el teléfono aquí a Carlos Orellana, otro salvadoreño sindicalista que anda paseando por el Filadelfia, me parece hoy. Hola, Carlos.
Hola, Mariel, ¿cómo estás?
Muy bien, estás escuchando a nuestro invitado. ¿Tenías algún comentario para él?
¿O pregunta?
Sí, bueno, saludos a Santiago. No lo conozco personalmente, pero sí las historias de Radio Venceremos. Y gracias por compartir la experiencia. Yo tenía dos preguntas o comentarios. Si podrías hablar de brevemente o lo que se pueda, cuando Monterrosa lo engañaron con la captura de la radio, y cuál fue la otra radio que tiró el frente en esos años, y cuál fue la relación entre Radio Venceremos, y no recuerdo el nombre de la otra radio.
Farabundo Martí, creo.
Sí. Farabundo Martí, la doble F, ok.
Bueno, muchas gracias, tocayo Carlos Orellana, por llamar y estar acompañándonos acá. La relación, efectivamente, en la zona norte del país hubo dos radios. Estuvo la Radio Venceremos, que es donde estuve yo, y la otra, la Radio Farabundo Martí, que estaba en las montañas de Chalatenango. Y siempre hubo una gran conexión. Todos los días hablábamos. A mí me tocaba hablar todos los días con Haroldo, que hoy es un escritor salvadoreño, Miguel Hueso Misco. Y hubo una gran relación, nos intercambiábamos editoriales, opiniones políticas, información. Éramos dos radios hermanas. Y bueno, y me pides que hable sobre un suceso que tendríamos que estar aquí unas 3 horas por lo menos para contártelo todo.
Sería 3 minutos.
Pero voy a tratar de 30 segundos, que es un reto para, ¿verdad?, para la radio. Resulta que nos ubicamos en el año 1984, la guerra de baja intensidad, que para el pueblo salvadoreño no fue de nada de baja intensidad. En esa guerra de baja intensidad estaba para el ejército en una situación muy complicada, y desde acá, desde el norte, les exigía triunfos, victorias, ¿verdad?, que corroboraran que esa guerra contra insurgente estaba dando sus frutos. Y entonces había un militar que participó en una masacre llamada la Masacre del Mozote, que dejó como saldo 400 niños y niñas muertos, o sea, 1,000 personas asesinadas. Un poco me recuerda a Vietnam, en aquel caso de My Lai, ¿verdad? Donde se utilizó esa técnica de sacar el agua del pez. Pero bueno, en ese contexto histórico, el adversario lanza una gran arremetida contra la Radio Venceremos, tratando de destruirla. Y para hacer muy corto el cuento, pues se utilizó una estratagema tan antigua como el caballo de Troya, ¿verdad? Que al final de todo este episodio, que es muy largo, lo estoy sintetizando, pues el helicóptero donde se transportaba este personaje, autor de la masacre del Mozote, y otros jefes militares, al llegar cerca donde fue la masacre, el helicóptero explota, ¿verdad? El caballo de Troya, pues, termina con esa historia. Es muy larga y me disculpa, Carlos, pero tú conoces bien la historia.
Esa historia me imagino que la leyó en el libro Las Mil Historias y Una de la Radio Venceremos.
Sí, hay un libro que se llama Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, editado por la UCA. Por cierto, si algún oyente acá en Estados Unidos quisiera leer ese libro, está en inglés, lo editó la Universidad de Texas. En Austin, que se llama Transmitiendo la Guerra en El Salvador. Está en inglés, se consigue en Amazon, así que... Y hoy les he traído a ustedes, ¿verdad?, a sí, Mariel y Antonio, el libro que se llama La Terquedad de Lizote, que de ahí sí cuento toda la historia del helicóptero en el capítulo El Caballo de Troya. Y este libro es un diario que yo escribí desde 1981 y cubre toda la historia, ¿no? Día a día iba contando la historia, también las cosas personales, ¿verdad? El amor siempre está en toda situación, entonces también cuento ahí una historia de...
Bueno, todos los elementos tiene. Me gustaría que Carlos nos diga quién es. Solo dije que es Carlos Orellana y es salvadoreño, pero contanos qué haces en Estados Unidos.
Bueno, lo que pasó en mi caso es que yo me crié en San Salvador, entonces en la capital estábamos a veces bastante ignorantes de lo que pasaba en el interior del país, especialmente en las zonas de alto combate. Y las noticias siempre eran que morían 20 guerrilleros y moría un soldado o un guardia. Entonces siempre la noticia llegaba tergiversada, pero la realidad era otra. Entonces el ciudadano de la capital vivía un mundo diferente, especialmente en los barrios de clase media, comparado con la gente del campo. Yo salí en el 85, entonces hasta aquí vine a hacer conciencia de lo que era la lucha de El Salvador.
Ya.
Y ayudé en lo que pude, pero creo que también para muchos salvadoreños Monseñor Romero tuvo mucho impacto, además de la lucha armada, creo que la participación de la iglesia y de los agentes de pastoral y los sacerdotes que algunos se incorporaron o que ayudaron. Entonces fue todo una década de, ya hubiese sido de participación o de enajenación de gente que no le importaba.
Me imagino que todos los domingos escuchabas a Monseñor Romero en sus homilías lanzando su mensaje y haciendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, ¿cierto?
Sí, era. Yo estudié en una escuela católica en el 80, en el Emiliani, ahí por la Ceiba de Guadalupe.
Claro, lo conozco.
Y ahí estaban bien organizados los sacerdotes de esa escuela. Tenían programas de carpintería con muchachos que eran huérfanos o del campo. Pero yo tenía 13 años y estaba como bastante alejado de lo que era la realidad del país. Pero poco a poco fue que me fui haciendo conciencia.
Estaba bien cipote, ¿verdad?
Sí, entonces
bien joven.
Y vine a aprender más de la realidad del país. Y como digo, que viviendo en la capital, y si uno no tenía amistades o familiares que estaban incorporados, era bien difícil uno poder darse cuenta de lo que pasaba.
Bueno.
Porque había una buena manipulación de los medios en ese entonces.
Bien, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor escuchar a un compatriota acompañándonos acá virtualmente.
La última pregunta para abusar de tu tiempo es cómo, ahora que estamos en este mundo del fake news y todo eso de los medios tan corporativos, ¿cómo analizas tú la realidad de El Salvador y Centroamérica en lo que tiene que ver con el acceso a la información?
Bueno, es complicado. Afortunadamente, en medio de este mar de desinformación, de manipulación, en el caso nuestro, y creemos que hay un poco de continuidad histórica entre lo que fueron las dos radios y lo que se hace ahora en radio en El Salvador. Afortunadamente, tenemos alrededor de 22 radios comunitarias que juegan un papel importantísimo para acompañar sobre todo a las comunidades en sus procesos cotidianos de lucha por sus derechos ciudadanos, las comunidades indígenas y campesinas por la continuidad de reconocimiento de su cultura y el acceso a la tierra, vivienda y educación. Y por todo el país están esas 22 radios comunitarias. En el caso donde yo viví durante los 11 años, que fue en Morazán, está la radio Segundo Montes, que juega, como las otras radios, juega un papel importantísimo, que ninguna otra radio da esos servicios. Y además son radios que Tienen una gran relación con el Museo de la Palabra y la Imagen, que todavía no hemos hablado de eso, que es...
ahí viene, por ahí viene.
Por ahí viene, ¿verdad? hay una gran vinculación en lo que hacemos ahora en el Museo de la Palabra y la Imagen, que es el rincón de la memoria y del trabajo identitario. Hay una gran relación porque son radios con voluntarios, jóvenes, campesinos, campesinas, que hacen una labor de comunicación extraordinaria y siempre con el tema de la memoria muy presente. Así que, afortunadamente, tenemos, si es cierto que hay olas de desinformación, también hay baluartes de resistencia a la comunicación que están representados por las radios comunitarias, por las radios de la Iglesia Católica, de las universidades. Así que no todo es desesperanza y no todo es cercenamiento de la libertad de expresión.
Carlos, muchísimas gracias por llamarnos. Vamos a tenerte acá otro día en el programa porque queremos saber sobre tu trabajo como sindicalista en Estados Unidos, pero eso va a ser para otro día. Les digo que Reina León de Kingston, salvadoreña, compatriota, le manda un saludo. Le manda saludos acá a nuestro invitado Carlos Enrique Colsalvi.
Pues yo, a mi reina le mando un gran abrazo, todo el amor que se merecen nuestros compatriotas. Así que quiero que desde tu casa sientas el calor de un abrazo, pero muy, muy fuerte para vos como querida compatriota salvadoreña.
Tuvimos por un tiempo varios presidentes, estamos hablando del punto de Latinoamérica.
Presidentes latinoamericanos.
Presidentes latinoamericanos, muchos de ellas de izquierda. Y tenemos en estos momentos que, por ejemplo, en Nicaragua hay situaciones problemáticas en contra del presidente Daniel Ortega. ¿Qué rol o cuál es la situación, según usted, sobre la izquierda latinoamericana? Porque miramos que han ido desvaneciendo los gobiernos de izquierda. Estamos regresando a otros tiempos en donde los partidos tradicionales están ganando.
Sí, en cada país la circunstancia de la izquierda es diferente, ¿verdad? Para hablar un poco de la realidad más cercana, yo creo que desde la izquierda hay que hacer una reflexión profunda acerca de los mapas del siglo XXI, sobre qué tipo de sociedad queremos y cómo la vamos a construir. Desafortunadamente, algunas experiencias de izquierda cuando han llegado al poder han perdido contacto
con la gente.
La izquierda juega en una cancha donde el neoliberalismo le ha puesto las reglas y donde ha sido muy difícil. En caso salvadoreño, llega al poder en medio de una crisis económica con un boicot permanente de sectores poderosos que adversan las políticas sociales, ¿verdad? Y también errores que las comunidades lo resienten, ¿verdad? Uno cuando visita comunidades campesinas dicen, pero bueno, aquí no hay, después de la guerra ya no vimos a aquellos líderes que nos acompañaban a la lucha y que nos llamaban, ¿verdad? Que eran los más aguerridos, ¿no? Que hay que luchar y llegar hasta el final. Y al final, cuando se firmó la paz, algunos fueron los primeros que se fueron del país y se fueron a vivir de, que no sé de qué. O sea, un divorcio.
Me pone a pensar en Joaquín Villalobos.
Lo has dicho tú.
Bueno, explíquenlo acá para los que no sabemos de qué están hablando.
Bueno, Joaquín Villalobos, según entiendo, fue un gran comandante guerrillero, uh-huh. muy popular en sus tiempos, no sé, pero uh-huh. de ahí en más no supe qué pasó.
Sí, ese caso y otros, ¿verdad? Hubo una clase política que se... El poder les... Un poco las mieles del poder les hizo perder el rumbo. Y eso, cuando uno va a la comunidad, las comunidades dicen, pero de aquí jamás volvieron. Pero yo siempre lo digo, yo sé que estamos pasando malos momentos, ustedes en Estados Unidos no están muy bien, ¿verdad? Y las realidades en América Latina son complicadas, ¿no? Pero en el caso salvadoreño, yo siempre lo digo y lo digo, yo puede que esté equivocado, pero yo tengo siempre una gran esperanza y yo sé que ese pueblo hermoso que se curtió en tantos momentos de dificultad, madres que dieron sus hijos, hijos que dieron su vida por construir una sociedad más justa y equitativa, este es un pueblo que va a lograr salir de este barranco en que nos encontramos. Yo sé que tienen que ese pueblo organizado, esas nuevas generaciones, ¿verdad? Que vienen, que por cierto aquí en Vassar College he encontrado jóvenes de padres salvadoreños con una visión extraordinaria sobre la memoria y el futuro. Yo tengo fe. Yo sé que los jóvenes y que esas comunidades con esa ética y acumulación ética y moral que tienen que avanzar transformando esa sociedad y salir de toda esta situación, así como espero que ustedes también en Estados Unidos salgan de la ciénaga y del pantano, sí, de la xenofobia y de la mentira y de todas, sí, las cosas.
Lo que pasa que es como estereotipando o generalizando. Hay de todo, acá hay más de 300 millones de personas y hay algunos que son xenófobos y otros que no. Hay algunos buenos, otros no tanto. Y qué bueno que compartiste lo de Vassar College, porque acá está Catherine Hyde, la profesora, la causadora de todo esto.
La culpable.
Ella nos trajo a este gran invitado y lo trajiste en realidad a Vassar College. Esa era la idea principal. ¿Cómo fue esta presentación ayer? ¿Cuánta gente fue? ¿Cuál fue la reacción de los estudiantes? Contanos un poquito.
Bueno, primero gracias a ustedes para tenernos hoy día. Para mí fue tremenda la presencia y la presentación. Estuvo excelente y mucha gente, diría unos 60 más personas, la mayoría estudiantes y también miembros de la facultad del college, algunos miembros de la comunidad. El mensaje que trajo es como otra idea de lo que es El Salvador hoy día. Desde acá siempre vemos a El Salvador como un país muy violento, que es un desastre, y lo cual, bueno, difícil negar, es la violencia de El Salvador y los que realmente están buscando otras vidas, incluso acá en este país. Pero también el mensaje de Santiago fue, bueno, hay mucho pasando que donde hay esperanza, hay sueños y que los jóvenes mismos en El Salvador están participando en la idea de un El Salvador mejor. Y además recordarnos de la importancia histórica y del presente de lo que el rol que tuvo los Estados Unidos como Estado en lo que pasó en El Salvador durante la Guerra Civil.
Sí, háblanos de ese rol.
Bueno, como decía Santiago, durante esa administración de Reagan, donde gastamos más de $1,000,000 diarios pagando la guerra realmente. E incluso cuando Carlos Orellana llamó acordándonos de la masacre del Mozote, ese batallón fue entrenado y fundado y pagado por los Estados Unidos. Y intentamos acá de cubrir lo que pasó en el Mozote. Y yo recuerdo bien como una chica de 19 años más o menos, también en la universidad en esa época, también recibiendo las noticias de Radio Venceremos, la voz de Santiago, que reconocí tantos años después, porque recuerdo que nosotros fue como una desconexión total entre lo que sabíamos que había ocurrido, porque también fueron dos reporteros, Raymond Bonner y Alma Guillermo Prieto, del Washington Post y New York Times, a ver qué había pasado ahí. Y nuestro gobierno quería desmentía, o sea, quería cubrir. Borrar todo, cubrir todo. Entonces fue escandaloso, fue un momento de mucho dolor dentro de los grupos solidarios acá. Entonces fue muy importante para los jóvenes de hoy día acá de escuchar esa historia y de pensar mucho en la relación entre la violencia histórica y la violencia, el legado de esa violencia. Cuando pensamos en de dónde vienen las pandillas hoy día, que nacieron en Los Ángeles, California, ¿no? Que deportamos a eso en los años 90, no solamente ahora, pero antes. Siempre exportamos el problema, como escribía Oscar Martínez en su libro sobre la historia de la violencia. Así que bueno, yo también podría hablar mucho de eso.
No, pero bueno, y quizás agregar que en Vassar College hemos traído una exposición que se llama Carta del Norte, que es una exposición construida con testimonios de mujeres que vinieron a Estados Unidos, que dejaron a sus hijos en El Salvador y que tuvieron que montarse en la bestia y pasar por el desierto. Y toda esa experiencia de migración indocumentada está recogida en esta exposición que va a estar durante más de una semana, creo, y en Vassar College. Así que si hay algún joven que quiere acercarse, pues allí está la exposición en el edificio central.
Sí, es en el College Center de Vassar. Es muy potente como exposición, muy importante. Sí, y está abierto a todo el público. Está en un lugar abierto a todos. Sí.
Bueno, y esta noche la inauguramos, ¿verdad? A las 6 de la tarde.
Esta noche Poder Latinx, la organización estudiantil de latinos y latinoamericanos de Vassar College, tiene una recepción.
¿Está abierto al público?
Sí, está abierto al público de 5 a 7 de la tarde en Main Building.
El Main Building es cuando uno entra por la universidad, sí. Que entras por ese arco así, derecho, sí. Enfrente, fácil.
Y creo que va a haber pupusas y todo.
Va a decir otra vez pupusa. Carlos.
Bueno, si Carlos Colmenares quiere ir, pues...
Orellana,
lo esperamos. Y la compañera que llamó también, ¿verdad? Que
a Reina.
Me encantaría ver a hermanos salvadoreños y salvadoreñas allí de 5 a 7. En el Main.
No, y otro estudiante de Vassar que trabaja en la ciudad, en las escuelas públicas de la ciudad de Poughkeepsie, también va a traer un grupo de estudiantes de la escuela de Poughkeepsie Middle School, también, y otro de Poughkeepsie High School, chicos que están en ESL, ¿no? En
inglés como segundo idioma.
Sí.
Bueno, yo la verdad que tengo muchas ganas de ver esa exhibición, pero creo que vamos a una pausa y volvemos y hablamos más de esta cuestión de la memoria, ¿no? Que empezamos a hablar de eso ya.
Me parece muy bien. Regresamos porque hay muchas más preguntas para hacerles, porque imagino que la audiencia está por ahí.
Sí, yo estoy acá con mis orejas así, y a mi casa. Vamos.
Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando al sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Con el alma liberada, dan esa. se detiene en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales. No al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales. Y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar.
¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos!
Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar. Y será una enorme rosa y amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar.
¡Ana María! ¡Cantando con nosotros! ¡Guerrillera de la vida! ¡De la ternura guerrillera! ¡De la flor abierta! ¡De la barricada!
¡Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar! ¡Dale salvadoreño, dale salvadoreño!
Eso era, ¿lo digo yo? ¿Lo decís vos?
Bueno, es...
¿Qué era?
Un paisano aquí de Carlos, Ali Primera de Venezuela. Uh-huh. Una canción que para muchos salvadoreños pues les llega dentro, ¿no? Yo tengo...
El sombrero azul.
El sombrero azul, gracias. Yo tengo ciertas preguntas, sabemos que andamos ya limitado de tiempo, porque a mí me gustaría saber un poquito sobre el rol de la solidaridad internacional en el movimiento de Salvador. Eso, y otro, como estuvimos hablando aquí de las intervenciones, lo que ganó es lo que gastó Estados Unidos en la guerra del Salvador, y después que le, una vez que migran los salvadoreños a Estados Unidos, se los regresa como, como pandilleros mareros. ¿Qué rol es el que, qué responsabilidad moral tiene el gobierno de Estados Unidos cuando empieza a mandar a esta gente a El Salvador y crear un problema social increíble que está sufriendo día a día la sociedad salvadoreña?
Sí, bueno, lo primero, la solidaridad fue fundamental para sostener esa larga lucha del pueblo salvadoreño, sobre todo en Estados Unidos. Es impresionante. Yo recorro mucho este país porque me invitan muchas universidades, y a cualquier pueblito que voy, a cualquier lugar, encuentro a un trabajador sindicalista, a un mecánico, que en su casa tiene toda una acumulación de libros, de póster. En la misión en San Francisco fue un centro de solidaridad impresionante en producción artística de póster y de actividades de apoyo solidario hacia El Salvador. En el caso de la radio Venceremos, tal fue la solidaridad mundial hacia El Salvador que habían oficinas de la radio Venceremos en Nueva York, en Berlín, en Colonia, en Madrid, en los sindicatos o en las universidades. Siempre había un cuartito que decía oficina de Radio Venceremos. Y eso eran centros neurálgicos que concentraban la solidaridad, bien sea en fondos o difundiendo las informaciones de la radio Venceremos. Y la última pregunta, ya para pasar a lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Porque ya se nos va a terminar. Es la responsabilidad de este país, pues, en todos los problemas de Centroamérica es fundamental. Y lo terrible es que se invisibiliza, ¿verdad? Siempre se le achaca todos los daños o todo el mal a las fuerzas económicas internas de cada país, pero la política internacional de los Estados Unidos hacia Centroamérica no comienza, y que comienza desde el siglo XIX, desde 1854, Nicaragua tiene el primer un desembarco de marines, después otras iniciativas de dominación como William Walker, quien se autonombra presidente de ese país centroamericano y quiere restablecer la esclavitud y imponer el idioma inglés como segunda. Entonces es una responsabilidad muy grande y realmente deberían desde el Estado en Estados Unidos asumir esa responsabilidad y hacer reparaciones, no simbólicas, sino reparaciones reales por tanto daño y sufrimiento que por estar apoyando a fuerzas oscuras en nuestros países latinoamericanos ha habido mucha exclusión y muchos de los males que ahora sufrimos, no todos se lo echamos a toda la culpa al norte, pero sí hay una gran responsabilidad, y ojalá que las clases políticas acá en los Estados Unidos tomen conciencia, y sobre todo ahora que tenemos el tema del TPS, ¿verdad? ¿Qué mejor manera de lavarse el rostro y de lavarse la inmoralidad que durante siglos ha estado la política de Estados Unidos hacia América Latina? ¡Qué oportunidad fabulosa, ¿verdad?, de ser generosos con el TPS y devolver un poquito de justicia a nuestros pueblos latinoamericanos, permitiendo que los tepecianos vivan en el país que eligieron elegir y que han dado tanto. Y yo cuando veo a estos jóvenes en estas universidades, me doy cuenta de cómo la educación cambia sus vidas, y esos jóvenes que le dan a este país y le están dando muchas cosas, ¿no?, ¿verdad?, para hacer grande a este país, porque este país lo ha hecho grande, y si tiene algunas grandezas, esas grandezas las han construido los mexicanos, los salvadoreños, ¿verdad?, que con su trabajo han construido
la inmigración. La inmigración ha sido lo que ha hecho grande este país desde el principio. Y hablando un poquito de la memoria, ¿no? Les comentaba en la pausa que si se hacen encuestas constantemente, y una de las encuestas dice que los millennials o las personas que 20 a 30 años en este país no saben que lo que pasó en el Holocausto, que los nazis mataron 6 millones de judíos. en la Segunda Guerra Mundial. Y así constantemente, ¿no? Que parece que nos olvidamos las cosas que pasaron. Y tú abriste un museo de la memoria. Háblanos del museo, por favor.
Bueno, el Museo de la Palabra y la Imagen es una iniciativa que surge en medio del conflicto armado cuando comenzamos en esos 11 años en las montañas a guardar grabaciones, films, fotografías, documentos, testimonios sobre esa parte tan importante de la historia salvadoreña, porque pensábamos que era documentación que algún día tenía que servir para que nuestras nuevas generaciones reflexionaran sobre el pasado y para construir el futuro. Y entonces el museo está en San Salvador y es un lugar de memoria donde hemos rescatado archivos documentales, no solamente sobre las luchas sociales, sino sobre los archivos que tienen que ver con la identidad salvadoreña, como el archivo de Salarrué, de Roque Dalton, o sea, de mujeres escritoras, de mujeres luchadoras por sus derechos ciudadanos. Así que ahí estamos en San Salvador y es un museo que tiene la característica de buscar al público. Es un museo que va a todas partes, monta exposiciones en iglesias, en comunidades campesinas, indígenas. Estamos por todas partes, no hemos perdido esa maña que tuvimos en el pasado en la montaña de andar por todas partes y con pocos recursos, porque eso es importante, porque le estamos demostrando al Estado que las iniciativas culturales y las iniciativas de memoria no es cuestión de grandes recursos económicos, sino de voluntad política. Y ahorita la línea fundamental del museo es crear nuevos relevos generacionales, que los jóvenes retomen lo que las luchas de las generaciones pasadas y que hagan las transformaciones sociales que nosotros al final dejamos a medio hacer o no hicimos. Entonces estamos haciendo talleres de arte y cultura en zonas afectadas por las pandillas, porque creemos que a través del arte, la cultura, la educación, podemos dar oportunidades a los jóvenes de pensar en otros caminos, ¿verdad? De vida. Y eso es el Museo de la Palabra y la Imagen, ¿verdad? En pocas palabras, es una iniciativa ciudadana que hace muchas exposiciones sobre migración, sobre historia, rescata las memorias de las comunidades indígenas. No nos aburrimos, es un trabajo muy, muy fuerte.
Bueno, yo tengo un amigo, bueno, hermano salvadoreño, le digo yo, Lindolfo Carballo, que vive en Washington, y él me dice, bueno, en veces cuando yo voy a El Salvador, me doy cuenta, déjeme decirle, Lindolfo Carballo fue un guerrillero que fue de esos jóvenes que estuvieron dispuestos a dar su vida por ver una mejor sociedad salvadoreña. Uh-huh. Entonces él va allá y se encuentra de pronto que, pues, nadie recuerda, o sea, entre la juventud, no recuerda los sacrificios que hicieron las generaciones que estuvieron en la guerra. Entonces me pregunto yo, ¿tiene el Museo de la Palabra y la Imagen un programa para asegurarse que de las historias se enseñe en los salones de clases?
Sí, exactamente. En el Museo de Pueblo de los Acuerdos de Paz hubo una reforma educativa que insertaba en la currícula escolar el estudio de hechos que en el pasado fueron tabú, como la insurrección de 1932, como el tema del conflicto armado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que los maestros no tienen instrumentos, no tienen herramientas para dar estas materias en clase. Entonces, el museo lo que ha hecho es producir materiales para impactar las políticas educativas públicas. Y creemos que en alguna medida lo estamos haciendo. Nuestros libros sobre el Mozote, para decir una cosa, donde es un libro que refleja muy bien el papel de los Estados Unidos en El Salvador, es un libro que se ha convertido casi en un libro de texto. Ya tenemos, no sé si 14 ediciones, se agota permanentemente porque los maestros lo dan como libro de texto. Entonces nosotros sí le estamos apostando a incidir en las políticas de educación, ¿verdad? En el tema de la memoria. Los jóvenes no recuerdan porque no lo vivieron, como el pastor acá que me decía que no recordaba mucho. Pero en la medida en que a los jóvenes se les entregan estas historias de una manera creativa, colorida, con un diseño gráfico potente, con el cómic, con los dibujos, que estamos usando mucho el cómic para llevar la historia a los jóvenes, En esa medida, los jóvenes les interesa saber qué pasó con su país, por qué la guerra, por qué cuáles son las causas estructurales de la violencia. Y entonces, con mucho optimismo, estamos viendo cómo esos jóvenes que comenzaron en el Museo de la Palabra y la Imagen haciendo talleres de derechos humanos, aprendiendo a hacer videos para hacer denuncias sobre el bullying homofóbico o sobre el despojo de tierras a los campesinos. Estos jóvenes que comenzaron a los 14 años ya tienen 18 y ahora son los maestros, son los que están al frente de los nuevos procesos de talleres, de aprendizaje hacia otros jóvenes, que por cierto mi hijo está ahí, comenzó con 14 años, mi hijo era, Camilo se llama, era un joven muy tímido, no hablaba, y ahora es un cineasta que habla, que participa, que crea, y así como Camilo, hay muchos jóvenes que ahorita se están convirtiendo en líderes de opinión a través de Facebook, a través de periódicos digitales o de activismo, ¿verdad? Y son jóvenes que en Colombia se acaban de ganar el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, un reconocimiento a El Salvador que desde la comunidad iberoamericana se le da a los jóvenes salvadoreños. Entonces quiere decir que en El Salvador hay esperanza, en El Salvador hay luces ahí encendidas, como en México, como en muchas partes del mundo, como en Argentina, Chile, pero en El Salvador hay muchas luces, ¿saben? Y hay mucha esperanza y está allí.
La esperanza es lo último que se pierde y
como sucede siempre, la prensa que nos rodea siempre muestra las historias negativas.
Claro, donde sí hay dolor y hay sangre, eso es la mercancía de la comunicación. Pero para cerrar, quiero compartir una frase de una campesina del Bajo Lempa, de Usulután, que quería que publicáramos un libro sobre las memorias de su comunidad, contando su organización campesina, el éxodo hacia Honduras, el retorno. Y esta compañera campesina decía, ay, Santiago, ayúdanos a publicar de este libro, porque es que de la memoria nace la esperanza.
Mira, wow. La memoria nace la esperanza. Me encantó.
Hay tanto que hablar que bueno, la próxima vez que andes por acá, ahí estás invitado.
Y aunque no ande, llámeme por teléfono y estaremos allí desde San Salvador como corresponsal de La Voz.
Escucha, ahí está. Esa es la pregunta que le quería hacer. ¿Podría terminar diciendo nuestro programa con esa voz tan fuerte? Que
al estilo Radio Venceremos.
Pero de Radio La Voz, programa de La Voz en Radio Kingston.
Ay Dios, ya no tengo la voz de...
que sea lo que sea.
Pero sí, ¿no? Decíamos, transmite Radio Venceremos, Voz de la Esperanza, emitiendo su señal de libertad desde las montañas del Valle de Hudson. Así que muchos abrazos a toda la comunidad de América Latina que se encuentra en la región.
A ver si aprendí algo. Y esto fue La Voz en Radio Kingston.
Muy bien, Antonio.
Bueno, Antonio, ya. Qué buen alumno.
Muchísimas
tengo.
Gracias.
Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz no.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.